El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en Voces MP. Les saluda Tatiana Vargas y hoy tenemos un programa que esperamos que le interese bastante. Vamos a hablar de la mala praxis médica en cirugías y saber cuándo hay delito. Y es que en las últimas semanas se ha dado a conocer noticias sobre personas que fallecieron lamentablemente tras someterse a cirugías estéticas. Sin embargo, también existen otros casos similares relacionados con intervenciones médicas que no tienen fines estéticos. Lo cierto es que se trata de hechos que actualmente se encuentran en investigación y que generan mucha preocupación, indudablemente dolor y también muchas interrogantes, especialmente en torno a los límites entre una complicación médica y una eventual responsabilidad penal. Y hoy queremos abordar este tema para explicar qué se entiende por malpraxis médica, también en cuáles circunstancias una lesión o una muerte pueden investigarse como delito, y cómo actúa el Ministerio Público en casos de lesiones culposas o homicidios culposos vinculados a procedimientos quirúrgicos. Eso vamos a hablar en la edición de hoy y ya está conmigo el especialista en la materia para profundizar el tema. Iniciamos de esta manera, Voces MP.
Nuestras voces del día.
Si usted nos está escuchando por los 98.7 FM de Radio Colombia, le invito también a sintonizarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en X como @FiscalíaCR. Para abordar este tema me acompaña desde Grecia el fiscal coordinador de esa fiscalía, Arturo Figueroa. Bienvenido, Arturo, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes compartiendo este tema que desafortunadamente se ha tocado mucho en estos últimos días.
Así es, y empecemos por lo más básico. Arturo, ¿qué se entiende por una malpraxis médica?
Sí, la malpraxis médica o la mala práctica médica se refiere al daño que se le causa a un paciente, ya sea en su salud física o mental, o incluso hasta provocándole la muerte, como resultado de una actuación negligente, imprudente o por falta de pericia del profesional en la salud.
Toda complicación médica o resultado adverso en una cirugía puede constituir un delito, Arturo.
No, Tatiana, no toda complicación médica o resultado adverso en cirugía puede constituir un delito. Esa es una distinción que es crucial, me parece. Pues la medicina no es una ciencia exacta y existen riesgos propios a cualquier procedimiento que se le aplique a un paciente. Un resultado adverso podría ser obedecer incluso a las condiciones propias del paciente o una reacción del organismo que sea imprevisible. Lo importante aquí es saber que para que se cometa un delito en el arte médico o en una intervención o una cirugía, hay que comprobar propiamente que el médico no actuó conforme a la Lex Art, que es propiamente el conjunto de reglas, conocimientos y prácticas que un profesional de la salud debe aplicar de manera diligente. Esta Lex Artis es un concepto que varía, es dinámico y va avanzando y se van exigiendo propiamente esas reglas y conocimientos, se van amoldando propiamente a los cambios científicos y tecnológicos durante el tiempo.
Siempre que se habla de malpraxis, se utiliza más el término culposo y no doloso. Es decir, ¿qué significa que un delito sea culposo, Arturo?
Sí, es una distinción que se realiza jurídica en el tanto el delito culposo es un delito que no es deseado por el autor del hecho. En un delito doloso es el que se comete con la intención directa de cometer el resultado. Por ejemplo, si una persona quiere acabar con la vida de otra y le dispara con un arma de fuego, podríamos decir que tenía el dolo, la intención de matarlo. Pero en los delitos culposos, contrario a esto, suceden cuando hay falta al deber de cuidado, ya sea por impericia, negligencia o imprudencia. Voy a explicar esos términos porque las conductas son variadas, son múltiples, pero se agrupan en esas tres categorías más importantes que acabo de indicar. La imprudencia, de forma sencilla, lo explico, ocurre cuando el médico actúa de forma temeraria, haciendo más de lo que debería o asumiendo riesgos innecesarios. La negligencia es lo contrario, más bien es actuar haciendo menos de lo que se debe y es tolicar omisión o descuido o una falta de atención en su actuar. Y la impericia se refiere a la falta de conocimientos, habilidades o experiencias necesarias para realizar un acto médico.
Claro, al inicio de este programa hablábamos de las lesiones culposas y los homicidios culposos, y a mí me gustaría que aquí nos ayude a explicar un poco más amplio, de manera muy sencilla, cuál es la diferencia entre un delito y otro dentro del ámbito médico.
Sí, al hablar de las lesiones y el homicidio culposo, debemos de tomar en cuenta que lo regula nuestra normativa penal propiamente en los artículos 117, el homicidio culposo, y el 128 relacionado a las lesiones culposas. En este tanto, el primero de ellos lo que conlleva es el resultado muerte. Y en el segundo son lesiones que se producen propiamente por ese actuar que indiqué, negligente, imprudente, que se le puede atribuir al médico que atiende al paciente.
La palabra es bastante transparente, pero ¿qué significa que sea culposo?
Sí, en relación a la culpa, es una definición que realiza nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese tanto, lo que realiza el ordenamiento es una diferencia entre los delitos que se cometen propiamente con una intención de causar directamente el resultado y, por otro lado, están los culposos que se cometen cuando existe una negligencia, imprudencia o impericia. Por ponerle un ejemplo, si una persona le dispara a otra con un arma de fuego con la intención de darle muerte, es un delito propiamente doloso, con el deseo de acabar con la vida de esa persona. Pero cuando se actúa con culpa, es esa falta al deber de cuidado que se exige. Por ejemplo, como he venido mencionando, las conductas pueden ser imprudentes, que para trasladarlo a este tipo de asuntos es cuando el médico más bien va más allá o de forma temeraria asume riesgos innecesarios sin debida justificación. La negligencia atañe a que, contrario a lo anterior, hace menos de lo que debería de hacer el médico y omite o descuida la atención del paciente. Y la impericia es que el médico no tenga los conocimientos o habilidades o experiencia necesaria para poder abordar al paciente.
Si hablamos de conductas, ¿cuáles podrían configurar una lesión culposa en una intervención jurídica de cualquier tipo?
Hay multiplicidad de eventos que se pueden dar, que pueden proceder de malos diagnósticos, de indebida atención. Hablando de este tema relacionado propiamente a las cirugías estéticas, por ejemplo, en una liposucción hay rangos establecidos de cuánta grasa es la máxima que se puede extraer al paciente, de acuerdo a las valoraciones que se hagan, su peso y demás, y cuando, por ponerle un ejemplo, no se cumple con esos estándares y se le extrae más grasa, se puede correr el riesgo que esta persona incluso fallezca o podría ser una falta de pericia y en el procedimiento poder generar una lesión a algún órgano que comprometa la vida del paciente.
Claro, cuando lamentablemente ocurre un fallecimiento o una lesión grave como la que nos describe tras una cirugía, ¿cómo inicia la investigación penal?
Puede iniciar de dos formas principalmente. Primero es con la denuncia que realizan los familiares y ponen en conocimiento ya sea al Ministerio Público o al organismo de investigación judicial sobre la situación que ocurrió. O también puede ser que propiamente el hospital nos indique lo relacionado a una muerte sospechosa que se dio en el centro hospitalario. Entonces, ahí también nosotros como Ministerio Público abordamos el caso de forma inmediata.
¿Recurren a pericias del OIJ en esa fase preliminar?
Claro, el OIJ es el brazo auxiliar del Ministerio Público y bajo la dirección funcional del Ministerio Público, de la Fiscalía, ellos son los encargados de realizar las diligencias de investigación, ellos recolectan las pruebas, realizan las entrevistas de testigos, son incluso indispensables en el momento de coordinar el levantamiento del cuerpo en caso de un homicidio culposo y los traslados a medicatura forense para que se practique la respectiva autopsia.
En esa fase inicial, Arturo, ¿qué tipo de pruebas resultan claves en una investigación por presunta malpraxis médica? Esta pregunta en términos muy generales, porque sabemos que usted no puede referir a un caso específico.
Sí, bueno, para cuando iniciamos con la investigación, la prueba por excelencia es documental y es el expediente clínico del paciente. Ahí se anotan todo lo relacionado al historial del paciente, los consentimientos informados, los exámenes, los detalles de todos los procedimientos que se le aplicaron. Esa es como la prueba esencial que buscamos siempre para poder determinar si existió una mala práctica médica. También la autopsia médico-legal es importantísima en el caso de un fallecimiento porque determina la causa de muerte y también si esta causa de muerte estuvo relacionada con el actuar médico. Las declaraciones de testigos, también familiares de la víctima, son muy importantes y también la entrevista del personal que atendió al paciente.
Sí, son varias diligencias que se realizan en esa primera fase después de una lesión o de un homicidio culposo que pueda darse tras una intervención quirúrgica. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con más de Voces MP.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia. Gracias por continuar con Voces MP. Hoy el lunes hablamos de malpraxis médica en cirugías, cuando hay delito. Y para esto me acompaña Arturo Figueroa, él es fiscal coordinador de la Fiscalía de Grecia. Si usted se ha perdido la primera parte de este programa, recuerde que puede ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica, en X como @FiscalíaCR, y ahí puede escuchar todo lo que hemos abordado en la primera parte de esta edición, en la que hablamos, repito, de malpraxis médica en cirugías de todo tipo. No solo estamos conversando sobre cirugías estéticas. Arturo, para poder ejemplificar un poco a las personas que nos escuchan, ¿tiene algún caso que se haya resuelto por una malpraxis médica para poder profundizar más en esta materia y saber cuándo podría convertirse una práctica médica en un delito?
Sí, tengo un ejemplo, un caso acá que se llevó el juicio en el año 2022. Son hechos que ocurrieron en agosto del año 2015 en el Hospital San Francisco de Asís de la ciudad de Grecia. En esa oportunidad, la persona ofendida se presentó al hospital refiriendo un grave dolor abdominal asociados también a padecimientos de vómitos y diarrea y que tenía una evolución ya prolongada de una semana. En aquella oportunidad se llegó a considerar que existió falta de deber de cuidado porque con este cuadro se debió de haber realizado exámenes de gabinete pertinentes para determinar qué tenía esta persona. Esos exámenes no se hicieron, no se hicieron radiografías, tampoco se hicieron estudios de laboratorio que pudieran determinar qué era lo que tenía el paciente, y simplemente se le daban analgésicos y se les tuvo por observación por un tiempo prolongado, pero la eficiencia se da cuando el personal médico decide indicar que el dolor abdominal estaba resuelto y le dan la salida al paciente que todavía estaba muy mal de salud. Lo que llevó a que esta persona pasara toda la noche con ese cuadro porque tenía una apendicitis aguda, generándose un perjuicio en su salud, y ya es hasta el día siguiente que se traslada a que le hagan en una clínica privada los exámenes propiamente radiológicos y demás para determinar ese cuadro tan delicado que tenía. Es trasladado nuevamente al Hospital de Grecia para una intervención quirúrgica, pero desafortunadamente ya se había reventado el apéndice, se había contaminado por dentro y muere de un paro cardiorrespiratorio. Ese fue uno de los hechos que se dieron en una de las condenas, más bien, que tuvimos acá en los tribunales de Grecia en el año 2022.
¿Cuál fue el resultado? Es decir, ¿de cuánto fue esa condena?
Si no me equivoco, son 2 años de prisión.
Y aquí cabe una pregunta muy especial, porque podrían decir, bueno, solo 2 años de pena. ¿Qué es lo que establece nuestra ley en este tipo de prácticas, Arturo?
Sí, en este tipo de asuntos, cuando hay un homicidio culposo, no solo se impone la sanción punitiva. El artículo 117 establece penas de 6 meses a 8 años al autor del hecho que por culpa ocasiona ese resultado de la muerte de una persona, pero también existe una inhabilitación para ejercer la actividad en la que ocasionó el daño. Entonces, vemos que no solo existe la sanción penal, pero así como también trata de proteger la norma, que estas personas sean inhabilitadas para que no generen perjuicios similares a los que por los que fueron condenados.
Claro, y ahora que menciona que las penas son de 6 meses a 8 años, ¿este tipo de delitos permite que el caso eventualmente termine con una salida alterna? Por ejemplo, una conciliación entre las partes y familiares y demás.
Sí, efectivamente, como indicamos al inicio, estos son eventos que ningún médico quiere cometerlos. Más bien ellos lo que tratan es de proteger la salud de las personas. Entonces, por ese rango de penas, sí existe la posibilidad de las salidas alternas, de conciliaciones entre las partes y que solucionen el problema a nivel privado entre ellos. De hecho, que son muy pocas las causas que llegan a juicio por esa posibilidad de salidas alternas y que se resarce el daño causado propiamente a los familiares o a la víctima.
Es usual que cuando se conoce la noticia del fallecimiento de una persona después de que ésta sea sometida a una cirugía, se hacen señalamientos de culpa casi que de inmediato, ¿verdad? En redes sociales, en noticias, en los propios barrios donde residía la víctima. ¿Por qué es importante, Arturo, respetar la presunción de inocencia mientras se desarrolla la investigación que, como vemos, requiere de muchas pericias iniciales a la hora de desarrollar la investigación?
El principio de inocencia es uno de los pilares de nuestro sistema democrático y de justicia. Y esto lo que indica es que toda persona es inocente hasta que por medio de una sentencia en firme se le demuestre lo contrario. En este tipo de casos, que son tan sensibles, tal y como usted lo indica, son mediáticos y resulta injusto realizar los señalamientos inicialmente cuando no se ha concluido con la investigación. Esta situación, vencer ese estado de inocencia, como le venía manifestando, es por medio de prueba objetiva. Y también al analizar el caso ya en concreto, podría establecerse que el médico no tuvo responsabilidad. Entonces, es injusto señalar a alguien como el responsable autor del hecho sin que se dé todo el trámite procesal. Esa situación, esos señalamientos no solo pueden afectar el proceso, sino que también pueden perjudicar la averiguación de la verdad real en algunos casos.
Vamos a hacer nuestra última pausa y ya volvemos con más de Voces MP.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la recta final de este programa y quiero irme con nuestro especialista a la primera fase del programa cuando hablaba de la denuncia que deben hacer los familiares o las propias víctimas cuando les ocurre una presunta malpraxis médica. Arturo, ¿qué se requiere para denunciar? ¿A dónde pueden recurrir? ¿Si pueden hacerlo por diferentes medios electrónicos o si necesariamente se debe ir de manera presencial a alguna oficina judicial?
Sí, tienen que presentarse ya sea al Ministerio Público o al Organismo de Investigación Judicial. Y esto por cuanto tenemos a los denunciantes a la mano, se les informan derechos y podemos tener la información más clara que si fuera por medio de un correo o de diversa forma. Cuando es un delito de acción pública, como es el homicidio culposo, nosotros actuamos de oficio, pero las personas que conocen de ese evento pueden acercarse a las oficinas y comunicar lo ocurrido para que actuemos de la forma más rápida y oportuna posible.
Arturo, y ya para finalizar siempre en el tema de la denuncia, ¿por qué? Bueno, aun cuando denunciar puede ser un proceso difícil y emocionalmente complejo, ¿verdad? Hay una pérdida o hay una lesión muy importante, ¿verdad? De alguno de los miembros de nuestra familia. ¿Por qué es importante que las personas levanten la voz ante una posible actuación médica negligente? Y también, ¿cómo ese acto puede transformar experiencias personales en cambios, digamos, más colectivos?
Sí, muy, muy bien esa pregunta. Me parece que lo inicial es, la denuncia es importantísima para que se haga justicia en el caso concreto y se determinen también responsabilidades de quien las tenga. Y también la denuncia visibiliza un problema y puede generar cambios a nivel administrativo, de políticas públicas, puede llevar también a que los colegios profesionales y el Ministerio de Salud también refuercen controles y protocolos, fiscalicen de una manera adecuada a los profesionales que ejercen la medicina. Y yo considero que cada denuncia, como lo acaba de decir Tatiana, es parte de una experiencia trágica personal, pero la denuncia promueve que se pueda alertar deficiencias en la actuación médica y salvar a futuros pacientes que pudiesen haber tenido un resultado adverso como el que genera la denuncia. Yo considero que es un acto de valentía y eso va a generar un impacto positivo siempre que se denuncie y se visibilice la mala práctica médica.
Arturo, muchas gracias por acompañarnos desde Grecia.
Para servirle.
Muchas gracias. Era Arturo Figueroa, fiscal coordinador de la Fiscalía de Grecia, que nos hablaba sobre malpraxis médicas en cirugías y pues nos dio toda la información para reconocer cuándo hay un probable